Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Hola amigos, esto es Radio Libertad Constituyente y yo soy Jorge de Andrés. Hoy es lunes 12 de diciembre de 2016 y hoy está con nosotros Ángel Menollo de Tordesillas en el estudio Somos Aguas. Hola, buenos días. Bueno, no nos oye, pero ha dicho hola.
No, y... porque tenía que haberse puesto los micrófonos, pero en fin, luego lo haremos en el descanso.
Sí, y en el programa de hoy está con nosotros José Papí. Hola, buenos días.
Muy buenos días, Jorge, desde Bruselas.
Hola. Y como siempre, nuestro maestro don Antonio.
Bien, un poco tarde, porque pensaba haber empezado hoy más pronto. Ayer, hoy pusimos un programa que fue muy alegre, muy bonito, muy entretenido, donde le dimos la voz a muchísimos de los representantes de los grupos territoriales. Fueron, de verdad, es que ayer me visitaron entre unas cosas y otras casi 100 personas aquí. Y el día anterior a la asamblea, otros tantos, 100. Es decir, 200 personas han venido a verme a mi casa. Y ayer fue un programa muy entretenido porque cada uno de los grupos expresó su opinión, la impresión que había producido la asamblea, que fue extraordinario. Y yo tuve mucha ilusión en ese programa de ayer, y sin embargo, porque estábamos tan contentos de que de lo bien que había salido todo, que había sido tan perfecto, que esta emisión la pusimos todo correctamente y nos fuimos a celebrarlo, a comer, a celebrarlo juntos. Y no olvidamos de revisar la emisión. Y a las 10 de la noche o más, le pregunto yo a Elena, que estaban los demás, y le digo, ¿y cómo que no? ¿Hay algún comentario? ¿Cómo va la audiencia del programa de ayer? Y resultaba que no se había emitido porque ponía error y no se había emitido. Entonces tuvimos que ponerlo ya muy tarde y hasta esta mañana no ha empezado, en realidad hasta esta noche temprano no ha empezado a oírse. Y yo todavía no he oído ningún comentario y estaba impaciente para ver la impresión que producía. Pero en fin, con esto transmito que ahora cuando ha venido a conocerme este soldado destinado en Tordesillas, pues me ha recordado las palabras que yo mismo ya lo había olvidado y me he reído, porque empecé el programa de ayer diciendo, después de la resaca de la borrachera de ayer en la asamblea, pues vamos a hacer como se hace siempre cuando se al día siguiente de la borrachera, es beber un poco más, vamos a empezar a beber entusiasmo. Y así empezamos el programa y fue gracioso, siguiendo el entusiasmo de la asamblea en la radio, con la emisión del mensaje que daba cada grupo a sus fieles y sus partidarios, sus asociados, sus amigos, en cada capital o pueblo de que los había enviado para acá. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, quería decir, como ayer dije, que era mi gratitud y mi agradecimiento, y que aunque conocéis todos mi espíritu luchador, que no hay un momento donde baje la guardia, sin embargo, ayer, lo noté durante toda la tarde y toda la noche, tuve un momento de decaimiento enérgico, de energía, energético, porque consideré que ya estaba hecho. Y de repente digo, pero qué idiota, si lo que estamos es comer, hoy es el primer día. Y tuve la sensación de que como había cumplido también mi deber, pues mi obra ya estaba terminada. Y lo comenté y me dije, se daban cuenta de lo relajado que estaba y lo feliz. Digo, bueno, ya vosotros, yo ya he terminado. Y es que me lo creía. Y dijeron, por Dios, si es el, ahora empieza usted, ahora es cuando empieza. Lo que está preparando es un ejército de almas nobles, de almas serias, decididas, determinadas. Y eso es lo que hemos conseguido, que empezar con un ejército ya importante. Esto fue el comentario que quería hacerte a papi, que no lo viviste y que te hubiera emocionado muchísimo. En fin, el programa de hoy lo vamos a concentrar, dada la escasez de noticias. Escasez de noticias prácticamente es todo el año. Todo es un aburrimiento en España y en Europa. Pero vamos a centrarlo, a aprovechar que nuestro admirado y querido amigo, que está desde hace tanto tiempo en Bruselas, José Papí, pues fue nombrado por la Asamblea, a mi propuesta, fue nombrado vicepresidente del MCRC. Es decir, que es la persona que si yo tuviera un accidente o algo, está llamado a sucederme. Y aunque él es un hombre muy modesto, pero como lo conocen muy bien, la competencia, la honradez y la constancia en el trabajo de Papi, pues toda la Junta Directiva y toda la Asamblea pues aprobó con entusiasmo la vicepresidencia en manos de Papi, cuyo principal papel será lo que es más conforme con su espíritu, que es el equilibrio, no la moderación, porque es un hombre que defiende la verdad apasionadamente, pero sí el equilibrio en las pasiones personales, saber dirigir un grupo donde no hay egos, pero sí que hay voluntades de perseguir la misma verdad por el camino que cada uno ve la mejor o más corto. Entonces eso es difícil, y para mí resulta más fácil porque tengo tantísima experiencia que no hace falta ni que hablen, solamente y por mi conocimiento de del alma humana, lo veo enseguida, a mí no me cuesta ningún trabajo dirigir. Pero como no se espera que después de mí la persona que venga sea una imitación ni una réplica mía, será distinto y será a sus condiciones. Además, no es lo mismo crear que crecer o conservar. La creación requiere un espíritu distinto del temperamento que se necesita para conservar lo creado o para impulsarlo. Y eso será papi el que determinará en su momento en qué momento está para que el movimiento atraviese la fase siguiente a mi desaparición de la presencia física, porque mi desaparición de la vida moral, intelectual y filosófica, de la libertad política colectiva, eso es imposible. Es que aunque quisieran, todo el mundo no conseguirá lo que sí ha conseguido Franco y estas dos monarquías, que es silenciarme. Eso podrán hacerlo. Pero muerto yo, ya no hay ese peligro. Y entonces será el momento donde seré más conocido y tendré mucho más influencia que nunca. En fin, papi, enhorabuena. Yo, para mí, es una satisfacción grande. Sé que eres humilde, modesto, que no tienes la menor ambición de poder, pero justamente es lo que necesitamos ahora, que el vicepresidente a mi lado se forme en las maneras de mantener unido un cuerpo donde se va a respetar siempre la libertad de pensamiento y de opinión, de criterios para la acción, siempre dentro de aquellos principios que hemos juramentado en nuestras conciencias, que son los que rigen no solo el MCRC, sino los principios básicos, no los estatutos. Los estatutos pueden ser cambiados, eso es algo externo. En cambio, los principios, nuestros principios básicos o fundamentales, esos son eternos. Eso es lo que nos liga a nosotros. Y tú, papi, vas a dirigir un grupo humano muy fuerte, muy numeroso, pero con unos principios inamovibles, que son los principios de la moral universal, de la equidad, de la franqueza, como resumimos en nuestras columnas, de la libertad, la lealtad y la verdad. Papi, enhorabuena, lo repito, vamos a concentrarle después de las palabras que tú quieras decir, vamos a pasar luego a Italia y Europa. Pero primero quería darte la oportunidad de que, como no pudiste asistir por razones bien justificadas a la asamblea, pues que puedas dirigirte a ella con un pequeño mensaje que lo oirán por al menos todos los de la asamblea, seguro. Por eso tienes la palabra, papi, para expresar tus sentimientos y tu voluntad.
Bueno, don Antonio, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad es que me abruman, ¿no? Y ante esa sensación, pues lo único que puedo darle es las gracias y ofrecer trabajo y compromiso con el resto de miembros del movimiento. Y bueno, ya sabe que le dije que para mí había sido una sorpresa. Y bueno, yo me pongo a disposición.
Oye, como para todos, nadie se esperaba que tú serías el vicepresidente.
Bueno, para mí ha sido una sorpresa. Estoy disgustado por una serie de circunstancias personales.
Eso se arreglarán.
Que no me han permitido estar en la asamblea. La he seguido en detalle en las redes sociales. Compañeros del movimiento que me han estado escribiendo, he estado siguiéndolo todo lo cerca que podía. Y bueno, don Antonio, la verdad es que yo creo que su figura es imprescindible, que sin su ejemplo y su ayuda y su conocimiento es difícil que esto ocurra, pero bueno, le agradezco muchísimo la confianza, espero merecerla y yo por mi parte lo que puedo poner es lo que suelo poner en todo lo que hago en la vida, que es trabajo, constancia, compromiso y bueno, yo creo que hay un grupo humano impresionante. Hay compañeros que a mí me llevan mucho tiempo dejándome con la boca abierta y no quiero decir ningún nombre porque se me olvidaría alguien, ¿no?
Seguro.
Y metería la pata seguro, con lo cual es mejor no iniciar una enumeración, ¿no?, de personas. Pero bueno, no, muchísimo. ¿Sí?
No, digo que un dato muy que para mí fue muy agradable es la emoción y el aplauso unánime, de verdad, ovación que merecieron en primer lugar Dalmacio Negro y luego Roberto Centeno, que tan reticentes estaban al principio porque votaba. Pues no, ahí fueron entregados de verdad, han sido ovacionados de verdad los dos, especialmente Dalmacio Negro, que porque es muy querido y lleva ya desde el principio mucho tiempo con nosotros. Bien, quería también decirte eso, que porque no se habrá resaltado todavía.
Sí, yo siempre, como digo, don Antonio, a mí lo que me ha cambiado en mi manera de entender la política y mi propio país, ¿no?, es el haber entendido, haber creído entender lo que es su pensamiento. Yo siempre me fastidiaba mucho porque he trabajado toda mi vida adulta, digamos, fuera de España. Y la verdad es que siempre me fastidiaba que un país como el nuestro, que es una auténtica maravilla, con una gente tan buena, con tantas ideas, con tantas cosas que tenemos, tengamos que estar, como se dice en inglés, en el top 20, ¿no? Cuando podemos ser un país que estemos en los 10 primeros del mundo. Yo siempre pensaba, pues la culpa de eso es de que los hospitales, no hay suficientes hospitales privados o públicos, o que hay que subir o bajar los impuestos. Yo lo que entraba era la ideología, ¿no?
Claro.
Y lo que usted, don Antonio, me ha enseñado es que el problema no era ideología, el problema es que hay que dejar caer una primera ficha en la partida de dominó, ¿no? Y hasta que no caiga esa ficha, el resto no se pueden empezar a mover, ¿no?
Es el método científico, lo mismo que un científico en el laboratorio. Si es que no nos distinguimos nada, yo imito a la ciencia y a la política, me da horror. El hablo porque no tiene método. Es una improvisación, es una utilización del momento, es que es una falta de previsión del futuro. Son tantos defectos los que hay en la práctica, en el pensamiento y la práctica de la política, que yo me dan horror. Y he dedicado mi vida a perfeccionar, a imitar los métodos científicos para aplicarlos a la práctica política y la creación, que es la innovación, en el pensamiento para mejorar en la teoría, en la filosofía política, los defectos más comunes que se observan en la historia de la política desde hace 10.000 años. Y todavía se puede mejorar. Esa es mi novedad, que aún la experiencia de los 1.000 o 2.000 años no me basta para decir esto es lo más, esto es hasta donde podemos llegar. No es verdad. Porque nunca, antes de mí, yo nunca había visto ningún pensador político que se atreviera a tener un método de verdad riguroso, parecido a los de la ciencia, no digo que sean iguales. Por eso cuando no presumo yo nunca de que adivino, tengo que decirlo, que adivino el porvenir, no lo adivino. Me adelanto al porvenir porque el método que tengo de análisis de lo que sucede en el Reino Unido antes del Brexit me conduce a creer que va a ganar el Brexit. Y mi análisis en los asuntos relativos a Estados Unidos, aplico métodos que otros no aplican y creo que va a ganar Donald Trump. Porque he metido en el ingrediente de mi pensamiento datos que otros no cogen. Yo no me dejo guiar jamás, ni por la prensa, ni por la televisión, ni siquiera por la opinión de quien sea. Para mí, mi maestro son los hechos. Y no escucho más que a los hechos. Y para pensar o interpretar los hechos, ya me basto yo. ¿O es que soy un tonto que no sé interpretar la realidad? Lo que no sé interpretar, ni me presto a ello, son las visiones de la realidad mentirosas y propagandísticas que dan todos los partidos políticos, todos los gobiernos del mundo y prácticamente casi todos los dedicados al pensamiento actual. Solo los grandes genios se han atrevido a romper con esos moldes. Y yo, llegue o no a tener resultados, me atrevo a romper con todos los prejuicios que engañan a la humanidad para mantenerla engañada, porque a la humanidad no se la engaña de una vez para siempre. ¡Qué error! El engaño a la humanidad se hace generación y generación. Si cada 15 años, a la generación cultural aproximadamente, hay que renovar el engaño. Y se produce indefectiblemente en todos los países del mundo. Cada generación hay un nuevo engaño, una visión distinta del engaño, político me refiero, para mantener la servidumbre voluntaria. Y esa batalla contra la servidumbre voluntaria, para entrar en la verdad y descubrir la verdad, esa es mi vida. Esa ha sido mi vida. ¿Y qué tengo ahora? Resultados a la vista. Yo tuve resultados que viví esperanzado cuando creí que era posible, después de Franco, realizar la ruptura democrática, porque era un país entero el que salía de la dictadura. Pero la clase política dominante dentro del régimen franquista y la clase política clandestina, que también era una clase que aspiraba nada más que a las vanidades de ser reconocida, porque estaba harta de ser anónimo en la oposición. Quería dinero, quería honores, quería poder, exactamente igual que la clase franquista. Y eso fue los dos tipos humanos que produjeron el consenso, que produjeron la transición, que produjeron la constitución, que produjeron la aceptación unánime de la monarquía de Franco, que todavía hoy legiones de catedráticos, periodistas, todo el que se cree o dice que piensa, está pensando para ver cómo puede sostener mejor y evitar la caída del régimen post-franquista dictado por Franco, ejecutado por los más acomodaticios de su ministro, entre ellos Fraga, nada menos, figuraron Fraga dirigiendo el régimen actual, Fraga, el fundador, con Aznar, con Rajoy. Y el otro lado, no digamos, los enemigos del Partido Socialista de Toulouse en el exilio, los que los traicionaron y acabaron con él, los Felipe González, Mújica y compañía, esos figuraron lo que son. Ya lo demostraron con los GAL, ya lo han demostrado con las corrupciones tan enormes. Hay que ver la corrupción del PSOE en Andalucía con la clase obrera. Pues esto, yo eso sí que sabía que era imposible, que eso no podía suceder. Sucedió, me equivoqué. Se pusieron todos de acuerdo contra mí, inventando o siguiendo, haciendo creer el PSOE que creía una difamación sobre mí que no fue firmada por nadie y publicada en todos los periódicos sin firma, anónima. Una denuncia anónima, falsa por supuesto, una calumnia, pero anónima, sin firmar por nadie. Bien, la publica toda la prensa y acaban conmigo. Pues no acabaron conmigo, porque para acabar conmigo había que acabar con las esperanzas de libertad política. Y mientras yo viva esas esperanzas, no solo han muerto, sino que ayer en la asamblea puedo estar, respirar tranquilo. Por eso tuve la falsa sensación de felicidad y tranquilidad, creyendo, ya está, yo ya he terminado, ya hay aquí un grupo tan numeroso, entusiasmado, embriagado de borrachera de libertad política colectiva, que ya yo no soy necesario. Por eso bajé los brazos durante 2-3 horas de alegría inmensa. Y hoy tengo la alegría de que esto va a continuar. Y ahora ya, cuando hablo con papi, hablo con el continuador, no con otro símbolo que será. Yo lo que dije en la asamblea ni te lo repito porque te daría vergüenza, lo rechazarías. Pero escúchalo y verás lo que dije literalmente de ti, porque conozco muy bien a la clase política dirigente de la Unión Europea. En fin, papi, perdona que te haya interrumpido.
No, le he escuchado con mucha atención. Vamos a ver, don Antonio, todos tenemos ideología, yo mismo la tengo. Pero es que ahora mismo en España no es el momento de tener ideología. Ahora es el momento de que caminemos juntos, ¿no? A conseguir esa libertad política colectiva. Es que no tiene sentido.
No, que es las reglas de juego. No jugamos. Queremos reglas de juego, pero no jugadas. Eso somos nosotros. Que queremos las reglas de juego de la libertad política colectiva. Y luego cada uno que haga con su ideología lo que quiera. Pero nosotros, la libertad colectiva no es ideológica. Y yo sé que tú interpretarás perfectamente ese axioma. Primero, reglas de juego dictadas por la libertad política colectiva. Y luego, cada cual, cada gobierno, que haga su jugada. Cada partido, que haga su jugada. En fin, tienes la palabra.
De todas maneras, don Antonio, no, usted conoce el libro de Ayn Rand, ¿no? La rebelión del Atlas.
Claro.
En inglés lo que dice... La traducción literal sería que Atlas, que el dios que sostiene la tierra, se encoge de hombros. Esa sería la traducción literal, ¿no?, del nombre que puso la autora. Luego, como usted se nos encoja de hombros...
No, yo no me encojo, no, eso nos va seguro. A eso seguro que no.
Nos va a costar, pero bueno, le agradezco mucho sus palabras. Casi mejor no haberlo oído, se ha dicho...
No, yo creo que sí, no.
Buenas de mí.
No, he dicho la verdad, pero como en las sociedades son tan... hipócritas y tan falsas, pudor, que la verdad no se dice nunca, hay que aprovechar las ausencias a veces para que sean escuchadas con más atención, porque ahí ya no cabe la adulación, estoy diciendo la verdad. En fin, papi, vamos a pasar a darle ya alimento, pensar a nuestros queridos hoy más que nunca, no solo del movimiento, sino nuestros oyentes. Es que nuestros oyentes están alrededor siempre de las cifras de 8, 9 o 10 mil personas, alternándose de promedio, eso es lo hay menos, hay 4, 5, 6, según los días, pero a estas personas sí que le diré que nuestra idea triunfarán. Ya no se trata de que es un deber, que por deber solo lo hacemos, sino que además van a ser una realidad práctica, quieran o no quieran, las oligarquías, la oligarquía del dinero y las oligarquías de la inteligencia, no porque no la tienen, sino de lo que parece que debe ser la inteligencia, que son las universidades y los medios de comunicación, las televisiones, las radios y los periódicos. Pues quieran o no quieran, la libertad política colectiva triunfará. Ahora vamos a pasar una... Vamos a dar una pausa muy breve para que se ponga los cascos nuestro invitado y enseguida pasamos a Europa, que quizás la noticia primera es que comentemos lo que sucede con el nuevo primer ministro de Italia.
Vale, hacemos una pausa y ahora regresamos. Sí.
Democracia es separación de los poderes en elecciones separadas. Elegir a personas, no a partidos del Estado. La democracia es la libertad para elegir a los candidatos. La democracia es una forma de gobierno, no es algo gradual. España no es una democracia. Porque la libertad no se otorga, se conquista. Porque la libertad exige ver más allá de la propaganda y de la mentira. Para que tengamos libertad política colectiva, no les votes, porque la libertad viene en nuestra busca. Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional. Visítanos en mcrc.es.
Pues ya estamos de vuelta y tiene la palabra don Antonio.
Muy bien, José, pues vamos a empezar ya con un programa concreto, con una visión de lo que está sucediendo en Italia o de lo que puede suceder en el inmediato tras el nombramiento del nuevo primer ministro por el presidente de la República. Te doy la palabra y ya para que yo pueda descansar un poco del ritmo que llevo desde hace dos días. Pero seguiré atento para hacer las observaciones o pedirte las explicaciones que yo considere necesarias para que nuestros oyentes entiendan todo el alcance de tus palabras.
Y sobre todo, Antonio, también a no dejarme utilizar anglicismos.
Eso sí que no.
Me escapan.
Soy enemigo, eso sí que no. El español es nuestra regla de pensar.
Eso es.
Venga.
Bueno, de acuerdo, pues vamos a ver. Yo creo que ha sido muy interesante la semana pasada y esta semana seguir de cerca la realidad política en Italia, tras la pérdida del referéndum propuesto por el antiguo primer ministro, el primer ministro saliente, Matteo Renzi. Me gustaría comentarle a los oyentes que Renzi, a pesar de su derrota y debido al carácter que ya nos describió don Antonio en el programa en dos o tres programas, ¿no?, que hubo, sí, la semana pasada sobre la cuestión italiana, pues él tiene un carácter engreído, creo que lo llamó usted.
Sí, sí, engreído, sí.
Engreído, vanidoso, y en fin, él intentó o ha intentado, tras la derrota, demostrando que, claro, había un porcentaje muy alto de la población que en el fondo había apoyado su referéndum, ¿no?
Exacto, ese fue mi comentario, porque se creía que con el 40% que había votado a favor de la propuesta de Renzi en el referéndum era suficiente, repitiendo ese 40%, que volviera a ser el gobierno que él quisiera y presentarse a él. Yo puse en ridículo ese análisis.
Confirmé, de hecho, la tesis suya, don Antonio, con estos profesores de la Universidad de la Sapienza de Roma, con los que comí hace 10 días.
Sí,
de hecho,
es verdad,
un ratito después de que termináramos el programa, salí a comer con ellos. Y los llamé por teléfono, vamos, en concreto uno de ellos, y le pregunté, digo, oye, ¿qué opinas? Y la respuesta que él me daba fue, de hecho esta semana pasada, Renzi es muy ambicioso y él cree que ha ganado de cualquier modo.
Sí, por eso, por el 40%, sí.
Que aun perdiendo el referéndum ha ganado, ¿no? Y ha ganado fuerza porque por lo menos una parte muy importante de la población está detrás de él. Entonces él, con eso en su mente, se acercó al presidente de la República Italiana, el señor Mattarella, y le solicitó la convocatoria inmediata de elecciones. Entonces, el presidente italiano, que yo creo que son personas, digamos, que ya están a un nivel institucional, ¿no? Y saben ver las cosas con un poquito más de ecuanimidad o de tranquilidad, ¿no? Lo que le convenció es que no, que era muy, no era conveniente convocar a las elecciones de nuevo y que lo que le pedía a él, como líder de su partido, es que, pues en fin, propusiera a otra persona para que formara gobierno, pero quería que no, el haber perdido un referéndum.
Pero yo creo, no, papi, que en esa postura de Mattarella se ve, también yo la veo, la mano de Berlusconi. Hombre, de querer ganar tiempo, querer ganar tiempo, que no escuchara Renzi la inmediata convocatoria de elecciones, sino que hubiera un periodo transitorio y en ese periodo transitorio creer Renzi que era suficiente con que su ministro suyo fuera el primer ministro. Pero yo veo que Berlusconi ahí, es que veo la maniobra de Berlusconi. Berlusconi es un hombre ambicioso y listo. Es un granuja, un sinvergüenza, un pobre que no tiene clase psicológica ninguna, no es un hombre distinguido. Y yo veo ahí su mano. No, eso sí que no puedo confirmarlo con ningún dato. Pero
yo lo que sí sé, don Antonio, yo creo que a usted va más allá que yo, vamos, pero yo creo que estoy de acuerdo con usted. Sí que me comentan desde Italia que Berlusconi no está ni muchísimo menos acabado.
Sin duda ninguna.
Pero que no se equivoquen los periodistas, ¿eh? Berlusconi está ahí, manda y maneja y maniobra.
Bueno, ya veremos, a ver, si me equivoco no pasa nada, porque yo no estoy dándolo como un dato. Estoy creyendo yo que veo ahí, en esa, yo veo una pequeña maniobra en el presidente de la República. En el señor Mattarella veo una maniobra en la decisión de nombrar un gobierno que ya no pueden ser las elecciones inmediatas. Necesitará por lo menos 2, 3, 4 meses. Y en ese plazo veo a Berlusconi, nada más.
En principio las elecciones tendrían que tener lugar dentro de un poco más de un año, en febrero del 2018.
Pues fíjate, más motivos.
Esa sería la fecha normal.
Pero eso es lo que quiere, eso es lo que quiere Berlusconi. Yo no me atrevo a decir que lo va a conseguir, pero desde luego que ha ganado un plazo importante, por lo menos creo que de 6 meses seguro, y en eso ha perdido Renzi. Porque cuanto más tiempo pase desde el referéndum hasta hoy, las posibilidades de Renzi disminuyen. Y sobre todo el error de esos profesores que te han hablado tú con él es que no saben que un referéndum convoca voces que sin referéndum, votos que sin referéndum no estarían ahí. Eso no es posible trasladar a unas elecciones legislativas con 23 partidos en juego, no es igual que un referéndum. Por tanto, no se puede decir, hombre, los que han votado que sí al referéndum son míos. No, eso nada. Aunque fueran teóricamente no enemigos, no son adversarios, pero en una elección legislativa ya veremos qué partido eligen. Sí, sería el mayoritario, sería Renzi, pero tener un 40% es demasiado. Eso no lo tiene. En fin, esa es mi opinión. No, esa es mi interpretación. De que me ha extrañado que Mattarella no ha sido simplemente un presidente como se esperaba de él, porque no tiene gran personalidad, para que la presión de Renzi fuera suficiente para hacer lo que Renzi le dijera. Creo que no.
Renzi lo que ha hecho, don Antonio, es pues nominar a su ministro, al ministro de Asuntos Exteriores actual, Paolo Gentiloni, pues le ha comunicado al presidente, pues pídale usted al señor Gentiloni que forme gobierno.
Claro.
Entonces, en principio, Gentiloni va a ser el sucesor de Renzi
Pero había una maniobra oculta aquí, es impedir que eso sí que ha ganado Renzi, que fuera su ministro de Economía, que a ese sí que le tiene celos.
Sí, Piercarlo Padoan.
Exactamente. Sí. Ese es el tema. Eso es lo que yo no he dicho hasta ahora, pero a ti sí. Que es el hecho de que no sea Padoan es signo de que va contra Renzi, que Mattarella no ha cedido a la presión de Renzi y ha escuchado a Berlusconi.
Padoan además es una persona muy alineada con Angela Merkel, el ministro de Economía de Merkel.
Exactamente, tengo ese dato también en mi cabeza, sí.
Él es el ministro, creo que se dice en italiano, del Tesoro, si no me equivoco, pero vamos, sí. El ministro de Finanzas.
Yo lo llamo de Economía, sí.
Economía, sí. Pues este ha sido el candidato elegido, el ministro de Exteriores, frente a Padoan. Y bueno, sí he leído tres o cuatro notas sobre la figura de Gentiloni. Tiene un mote, lo llaman Paolo el Frío.
Sí.
Porque se dice que es una persona reservada, aburrida, calculadora.
Es un hombre que tiene tres idiomas, francés, alemán, inglés, además del suyo, que los habla, parece bien. Y sobre todo, lo que yo me ha llamado la atención es que uno de los líderes del movimiento de Cinco Estrellas, pues lo que dice de que el primer ministro en ciernes, este que han nombrado, es solo una fotocopia de Renzi. Eso sí que es verdad. Porque no parece un hombre ambicioso, ni se señalaba como con ninguna idea original. Pero casi todo el mundo, cuando prueba el poder, suele gustarle más de lo que él mismo esperaba.
Sí, es un hombre, es un aristócrata, Gentiloni,
sí,
que vive también en un palacete, parece ser precioso, de su familia.
Sí, exactamente, sí.
Y le asimilan los periodistas pues a aquellos primeros ministros más tecnocráticos, ¿no?, que ha tenido Italia, personas de poco carisma. Pues recuerdo a Giuliano Amato, a Lamberto Dini,
¿sí?,
incluso al propio Mario Monti. Eran personas de poco carisma, con una reputación de personas serias, trabajadoras, ¿no?
Sí.
Y bueno, también he leído en la prensa italiana que dicen que este hombre es calladito, pero que en un momento dado tampoco aceptará ser un peón de Renzi.
Bueno, también tiene el antecedente que fue ya ministro con Romano Prodi.
Sí, señor.
También otro, todo esto es cuenta. En fin.
Pero bueno, al final esto, como don Antonio, son chismorreos sobre las personas porque el sistema es un desastre. El sistema es un desastre. En Italia casi peor que en España, que ya es complicado.
De número de gobierno, sí. De resultado, igual o peor, sí.
Y el problema de fondo que sigue allí los nubarrones, pues es ese agujero enorme de la banca italiana, más de 360.000 millones de euros.
Ese será el segundo tema. Que después de terminar con esto vamos a pasar a la verdadera quiebra del banco más antiguo del mundo.
Como es que eso también, que creo recordar que hacían falta urgentemente 5 o 6 mil millones de euros
Es que le ha exigido 5 mil millones la Unión. Sí, pero es que está muy mal. Hasta ahora ha conseguido con una maniobra extraña, que tú lo verás, 1.000 millones. Tiene, de los 5 que le siguen, ha conseguido 1.000. Y no parece que vaya a conseguir más. Así que parece inevitable la intervención.
Yo sí le recordaría a don Antonio, a nuestros oyentes, cómo Rajoy vino a Bruselas a tener aquellas reuniones, ¿no?, de consejo de hace un par de años,
¿sí?,
a pedir 100.000 millones, por lo menos una línea de crédito de 100.000
sí,
millones.
Me acuerdo. Sí,
pues que nuestros oyentes se den cuenta de la diferencia en la cantidad. Es 3,6 veces mayor el agujero que tiene la banca italiana que el que tiene o tenía la española.
Bueno, esto del Monte di Paschi.
Sí. No, digo en el global, de lo que llaman ellos préstamos malos o deuda mala.
Bueno,
esto lo conoce mucho mejor don Roberto que yo, pero en fin.
No, que si quieres seguimos, como estamos en Italia, sin pausa seguimos, porque... El proyecto consiste no solo en los 5.000 millones, eso no es solo, sino en la venta de 70.000 millones de créditos morosos. Cuidado. En la venta. Es decir, que los vendan a bajo precio a otro banco o a otro tipo de financieros. Que el acuerdo es muy, muy difícil de alcanzar, porque hay 70.000 millones de morosos. Eso es muy difícil.
Sí, es una situación complicadísima y desesperante. Ahora, lo que sí que, claro, llega el momento de ver si hay un líder o un jefe en Italia que pueda negociar una salida airosa de esta situación con el Banco Central Europeo.
Se sabe, sabe un truco tan clásico que si Bruselas quiere tragar, fingiendo que está bien, pues lo harán. Y es que el propio banco, a través de una empresa ficticia de ellos, compra a bajo precio los créditos morosos.
Incrementa el capital.
Exactamente.
Incrementa capital, claro. Bueno, es una situación muy, muy complicada. Desde luego nuestro gobierno, al contrario que otros gobiernos, incluso el de Tsipras, ¿no?
Sí.
Que negociaron quitas, ¿no? a la deuda que se tenía en el fondo, no con el Banco Central Europeo, sino con los bancos alemanes y franceses que hicieron malas inversiones, ¿no? en diversos países, pues el gobierno español, por contra, pues no negoció ninguna quita y estamos pagando religiosamente todo el dinero que pedimos prestado.
Esa es la tesis de Roberto Centeno, que fue un error.
Una ruina, claro.
Sí, que fue un error no haber aceptado el rescate.
Claro.
Bien.
Y bueno, esa sería pues un pequeño resumen de lo mal que están las cosas en Italia, don Antonio.
Desde luego. Y pues podemos pasar ahora sí, pasamos a otro asunto y con otra pausa.
De acuerdo.
Vale,
así que hasta ahora, otra pausa.
Y ahora regresamos.
Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos: diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es.
Pues ya estamos de vuelta y tiene la palabra don Antonio.
Bien, papi, hay una noticia en el periódico El Mundo, tanto en la portada como en páginas interiores, que voy a pedirle que la lea al técnico de hoy, que la lea, porque yo la verdad es que no comprendo muy bien, ni siquiera los titulares, y me aburre el contenido, pero voy primero que la leas y luego a ver qué puedes aclarar tú de ese galimatías que para los españoles supone que la reina de Inglaterra o la corona puede quedarse con una empresa de Rodrigo Rato. Vamos a ver.
Reino Unido amenaza a Rato con quitarle su empresa en el país. Viva Guay, la sociedad del exministro, que en 2014 tenía unos activos valorados en 6,4 millones, puede pasar a ser propiedad de la corona en los próximos meses. Y la otra noticia.
La misma noticia.
La misma. En la siguiente página. Reino Unido amenaza a Rato con quitarle su firma británica. La autoridad registral anuncia que disolverá Viva Way en 2 meses si no se pone en orden.
Bueno, papi, si me explicas esto, yo no sé nada.
De acuerdo, don Antonio. Bueno, yo creo que Rodrigo Rato ha tenido malos asesores. No ha pagado a los abogados, ¿no?, adecuados para que le organizaran esa sociedad pantalla. Y me intento explicar. En el Reino Unido, la Hacienda Británica, el HMRC, que dicen los británicos, o de una manera no más abreviada...
¿No es el Tesoro?
Sí, sí, bueno, es Hacienda. Es Her Majesty's Revenue Service, el servicio de impuestos de su majestad.
Sí.
Que también se le conoce con un caso en inglés, una forma de construir las palabras, ¿no?, las frases, que se llama el caso posesivo, ¿no? Se le denomina vulgarmente o coloquialmente como aquello que pertenece a su majestad.
Ah, sí.
Y uno cuando dice que le han mandado una carta de Hacienda, dice, me ha mandado algo, me han mandado un requerimiento de aquello que pertenece a su majestad, ¿no? De lo que es de su majestad, exactamente. La traducción es mejor. Entonces, el HMRC, la Agencia Tributaria Británica, exige todos los años la remisión de un documento que se llama el informe anual, el annual return en inglés, que es un documento donde uno sencillamente rellena, me llamo tal, sigo siendo el propietario de la empresa tal, mi teléfono es este, mi dirección es la otra y, en fin, confirmo que los accionistas que están conmigo son este señor y estas son sus direcciones, ¿no? Entonces, ellos son muy serios con esto, el annual return, el informe anual, y con la presentación de las cuentas. No puede pasar lo que ocurre en España a veces, que hay empresas que están sin actividad y a veces pasan 2, 3, 4 años, ¿no?, hasta que se da cuenta Hacienda y entonces envía una carta diciendo póngase usted al día y deposite sus cuentas anuales, etcétera. Allí es todo en un plazo de apenas unos días. En cuanto transcurre una semana, 2 semanas, 3 semanas, Hacienda está ya muy cerca diciéndote que si no respondes o si no rellenas la información que se te ha solicitado, te desmantelan la sociedad, ¿no? Entonces, por lo que estoy leyendo en la noticia, que la acabo de descargar yo también en Internet,
sí.
Él está utilizando unos abogados de estos que constituyen empresas en Londres. Dice que es un deteriorado edificio, con lo cual probablemente pues serán de los baratos. Y a estos abogados han debido de recibir la carta donde se les solicita que cumplimente todas estas informaciones al cabo de 7, 15, 20 días de haberse pasado el plazo. Y estos abogados pues no le han debido de informar, o él, que es un señor muy importante, no ha tenido tiempo de leerlo y de prestar atención, ¿no?, a la información que le han enviado. Entonces ahí, claro, el señor Rato no está acostumbrado, aunque es un señor que viaja, probablemente viajará por placer, ¿no? Pues es un señor que no está acostumbrado a tratar con el fisco británico, que es muy serio, y que estas obligaciones, pues son cuando vienen estas cartas, son obligaciones a las que hay que dedicarle una atención urgente. Eso es lo que estoy viendo, leyendo la noticia con un poco de calma, pues básicamente es eso.
Es simplemente una inspección, porque...
No,
le han mandado una carta diciendo, o cumple usted esto, o vamos a intervenir, vamos a inspeccionar a ver qué es.
Es una obligación formal. Es una obligación formal a la que probablemente él no haya atendido. Ya la segunda carta ya no es broma.
Entonces no sabemos si es grave o no. No sabemos si es un asunto periodístico que el mundo exagera, porque si no conocemos el contenido de lo que piden, no sabemos si es grave.
Bueno, sí que se ve aquí en la noticia que yo puedo interpretar que lo que están, dicen, no está cumpliendo este año con obligaciones legales como la presentación de cuentas anuales, y la agencia registral considera que así no puede continuar inscrita en el registro.
Exactamente. Al final,
es lo que se denomina el annual return, el informe anual.
Sí, sí. Pero es que
sí. Tiene que ir acompañado de las cuentas.
Exactamente.
Es una obligación formal.
Eso es. El incumplimiento de requisitos formales, que no implica que haya detrás un delito. De momento hay un incumplimiento de una obligación formal, que es comunicar. Sí. Eso bien, ya estoy informado, ya sé lo que es.
Sí, sí, no. Por ejemplo, yo conozco, digamos, la práctica, por ejemplo, bancaria, que es también relativamente similar. Y cuando usted le envían una tarjeta de crédito, ¿no?, y usted no la recoge porque, en fin, porque no estaba en casa, porque no ha podido acercarse a correos a recogerla, el problema que haya sido, ¿no? Si uno no comparece 2 meses después en el banco a recogerla, le cierran las cuentas.
Se la anula.
Se la anulan. O sea, ellos son muy muy serios con el tema de los plazos, y el señor Rato, pues bueno, a lo mejor tiene que trabajar con tantos despachos de abogados en tantos países del mundo, ¿no?
Bueno, pues yo mira, ya que estamos...
No da abasto, ¿no?
De acuerdo, lo he entendido. Y los oyentes también. Ya que estamos con el Reino Unido, ¿por qué no nos informa de las últimas noticias, si las hay, sobre el Brexit?
Sí, ha habido dos noticias que a mí me han llamado la atención en los últimos 7-10 días. Una, que ha habido una encuesta que se ha hecho sobre qué opinaban los ingleses sobre los ciudadanos de la Unión Europea que residen y trabajan en el Reino Unido, ¿no? Un problema que afecta a más de 100.000 españoles que se han ido a trabajar, a aprender la lengua, en fin. El 84% de los ingleses, de los británicos, incluso un 77% de los que han votado a favor del Brexit, han dicho que ellos no tienen ningún problema y que están encantados de que las personas que trabajen más de 5 años en el Reino Unido se hagan residentes permanentes, ¿no?
Pero eso demuestra,
lo cual es,
no, claro, que eso demuestra que teníamos razón tú y yo y todos los directivos del MCRC, que estuvimos de acuerdo en que no se podía calificar ni de nacionalismo ni de sobre todo de xenofobia, porque estás diciendo ahora lo contrario. Y eso nada menos que el 77% de los que han votado a favor del Brexit, que no es xenofobia. Repite exactamente lo que dice el resultado, porque es importantísimo desde el punto de vista ideológico para calificar si hay o no una nota que pueda ser el denominador común de lo que ha sucedido en el Reino Unido para salirse de la Unión Europea. Tan importante es esta encuesta que para mí es definitivo. Es la demostración de que allí no ha sido ni un movimiento xenófobo ni populista, como lo quieren ahora comparar con Donald Trump o con lo que ha pasado en Italia. De ninguna manera. Repite, por favor, que yo quiero meterme en mi cabeza esas cifras.
Sí, el 84% de los británicos, una cifra que desciende 7 puntos al 77% de los británicos que votaron a favor del Brexit, consideran que todos los ciudadanos de la Unión Europea que están trabajando en el Reino Unido pueden seguir trabajando tranquilamente y que ellos no tienen ninguna preocupación porque estas personas, tras 5 años de trabajo en el Reino Unido, obtengan una residencia permanente y se queden todo el tiempo que se tengan que quedar en las islas, ¿no?
Esto, qué maravilla. ¿Os acordáis de lo que decían incluso los periódicos españoles? Que los puestos de los españoles en el Reino Unido estaban en peligro, que iban a devolverlos, que esto, ¿recordáis? Ahí veis las mentiras de la propaganda que se empleó para seguir en la Unión Europea. Ahora es el momento de recordarlo. Ahí tenéis una prueba científica, porque esa respuesta es auténtica y no implica nada relativo al poder, sino la opinión libre de los ciudadanos británicos que están encantados de que continúen los extranjeros trabajando en su país. Pero es que es una cosa, son los extranjeros que están allí, y otra cosa muy distinta es que el Reino Unido esté sujeto a las arbitrariedades de la Unión Europea, a la directiva de la Unión Europea. Eso es otra cosa distinta. Y que si el Reino Unido se sale de Bruselas, es que se sale huyendo de esa maraña donde domina la corrupción y la falta de inteligencia para prevenir el futuro. Pero no refleja de ninguna manera ninguna opinión nacionalista o xenófoba contra los inmigrantes. Eso no es verdad. Y esta respuesta es maravillosa. Bien, seguimos, papi.
Sí, una pequeña nota de humor británico, que seguro que también le gustaría mucho a Hilario García desde Leeds, con el que converso de tanto en tanto.
Estuvo, te lo digo por la alegría mía, desde luego, que estuvo, sí. Julio Arazán aquí en la Asamblea.
Ah, Julio también, que Julio. Hace tiempo que no y, habla.
Sí,
verdad.
Y fueron... emocionante, porque vino un señor, un español joven de San Francisco, y había venido en el día y se iba al día siguiente teniendo familia en Madrid, al mismo día a continuación de la asamblea, y teniendo familia en Madrid ni tenía tiempo para ir a verla. Ha venido exclusivamente en avión de San Francisco a la asamblea y se ha vuelto a San Francisco. Y otro caso que cuento también por la es uno, un español muy inteligente, bueno, los dos eran inteligentes, pero este es muy vivo, muy despierto, porque había recorrido ya medio mundo, había vivido en China, Vietnam, que vino desde Corea del Sur, desde Seúl, también exclusivamente a la asamblea, y estuvo hablando conmigo un rato grande porque vino a la mesa durante el almuerzo, me ha relajado, y me contó cosas extraordinarias. Y me pidió que le pusiera en contacto con Mónica, la hija del dictador de Guinea, Macías, pero hija adoptiva del fundador de la dinastía de Corea del Norte, y lo voy a hacer. Y llamé por teléfono ayer, anoche, y estaba la pobre dormida muy pronto, en Londres, a Mónica, Macías, para decirle igual, lo que estoy contando ahora a todos, que este quiere ponerse en contacto porque... Él vive ya desde hace 5 años en Corea del Norte y quiere traducir uno de mis libros, y sobre todo el de la República, al coreano. Y yo, al decirle yo que ya Mónica lo había intentado y que no sabía yo en qué situación estaba eso, si había un compromiso escrito con algún editorial, no lo sabía, y él me pidió que le pusiera en contacto con Mónica. Le llamé a Mónica ayer y le dio una alegría, estaba, digo, dormida, la pobre, pero le dio una alegría enorme de saber que había venido ya de Corea alguien, un español, a la asamblea. Y le daré hoy, esta tarde, le daré las coordenadas para que se pongan en contacto. Son anécdotas de la importancia que ha tenido una asamblea donde vienen de San Francisco y de Corea, nada más que para asistir a la asamblea e irse. La importancia mundial. es verdad que son españoles, pero de ellos, el de San Francisco tienen doble nacionalidad, y otros que vienen de Lituania, como uno que se excusó al final, el último día, que estaba inscrito y no pudo venir, después de incluso haber mandado el dinero, que es un pintor bastante bueno, Lino, pues tampoco pudo venir, y tiene la doble... quiero decir que teniendo la nacionalidad española, desde fuera hay tantísimos seguidores porque sus amigos le empujan, porque creen que nuestro movimiento y el concepto de la libertad política colectiva es de aplicación universal. No solo, yo lo entiendo, lo entendía hasta hace poco en los países de América del Sur y de Central, de habla española, de habla hispana, pero no lo comprendía que, por ejemplo, pudiera ser interesante de conocer la doctrina en Estados Unidos o en Corea, o en Lituania o en Finlandia. Y en Finlandia te lo digo porque también ha venido gente de Finlandia, y tan cercano estás tú, papi, que te lo quiero decir.
Ah, bueno, eso me hubiera gustado conocerlo. Sí, claro, lo conoceré.
Claro. Muy bien.
Bueno, no, le comentaba esto del humor británico y me acordaba de Hilario, porque a veces hablo con él, porque es que con el actual proceso que tienen el Reino Unido para formalizar una residencia a una persona que sea de fuera de la Unión Europea,
sí,
porque los de la Unión Europea no lo necesitamos, con enseñar el pasaporte, hay una directiva del 90 y algo, que no recuerdo ahora bien el número, que esta directiva lo que dice es que si usted aporta medios necesarios, que normalmente recursos económicos necesarios, que normalmente es una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, y un seguro médico, pues uno se puede quedar donde quiera en la Unión Europea, ¿no?
Claro.
Un tipo de problema. Sin embargo, hay un procedimiento diferente para una persona que viene del continente africano, para un norteamericano, para un asiático, ¿no? Es diferente. Bueno, pues si ese procedimiento se tuviera que aplicar a todos los ciudadanos de la Unión Europea que residen ahora mismo en el Reino Unido, se tardarían 150 años en conseguir cerrar el censo.
¡Uf!
150 años de trabajo.
Sí, sí.
Es un detalle de humor británico, ¿no? Pero, bueno,
No, dime. No, yo tuve una alegría enorme de ver en la Asamblea a un grupo de 6 o 7 que residen en el Reino Unido y han constituido ya en Londres, con estos que otros que no han podido venir, van a constituir ya el grupo del MCRC territorial del Reino Unido, porque hay suficiente número.
Alguno conozco, alguno conozco.
Seguro.
Que nos vimos en Bruselas.
A Jesús, sí. Jesús estaba ahí, Jesús de Murciego. Está en Londres,
sí, sí, sí,
y forma parte ya de ese grupo, y lo conociste tú en Bruselas, claro. Muy bien, pues yo creo, puedes añadir lo que quieras, porque la verdad estamos un poco faltos de disciplina para continuar como antes de la Asamblea, pero por eso él ha tardado hoy bastante en empezar, y si tú tienes cualquier noticia interesante, dila ahora sin necesidad de pausa ya. Dime tú ahora a ver qué quieres comentar.
De acuerdo. Hacer un muy pequeño, un segundo comentario sobre la cuestión del Brexit, muy rápido.
Sí, eso sí.
Es que ha habido una pequeña disensión, pequeña, pero Teresa May ha puesto orden, ¿no? Como la señorita, la profesora de la clase que es,
sí,
ha puesto orden en sus ministros, porque David Davis, que es el ministro que se ocupa de las negociaciones del Brexit,
sí,
que es un ministerio que evidentemente está muy ligado al de Boris Johnson como ministro de Exteriores, ¿no?
Sí.
Pero han dedicado a una persona con rango de ministro para todo el tema del artículo 50, la salida de la Unión, etcétera. Entonces, esta persona ha llegado a declarar la semana pasada que él considera que tendría sentido que el Reino Unido siguiera pagando o contribuyendo al fondo comunitario, al fondo de la Unión Europea, a los fondos de la Unión Europea, al presupuesto, para conservar determinadas ventajas, ¿no?, para los productos británicos, para la entrada y salida de personas, etcétera. Algo que es bastante natural porque lo hacen países como Suiza, como Noruega,
sí,
como la propia Israel, como Turquía, para participar en programas de investigación,
claro,
etcétera. Es decir, que hay una relación de vecindad normal,
sí,
normal y sana y sensata, ¿no?
Muy bien.
Y yo devuelvo este pensamiento a algo que comentamos al día siguiente del Brexit en este programa, donde yo comenté, recuerdo que con otros compañeros, vamos, que hablaban en el programa, que yo pensaba que se llegaría al final a, es decir, la sensatez pasadas las declaraciones estúpidas de la Merkel o de Verhofstadt en el Parlamento Europeo, sí, se acabaría llegando a la sensatez. ¿Por qué? Porque los turistas británicos queremos que sigan viniendo a España y los alemanes quieren seguir vendiendo BMWs a los británicos.
Pues claro.
Y entonces, desde fuera del proyecto político, se puede tener una relación de vecindad comercial, ¿no? Sana, sensata.
Y de buenas relaciones, buena amistad.
Eso es.
Claro.
Eso es. Y esto ya apunta que, bueno, hubo algunos miembros, digamos, del campo del Brexit que se le lanzaron encima de David Davis, ¿no? Diciendo, si nos vamos, nos vamos. Ah, y sí, es una muralla china, ¿no?
De acuerdo. Y lo televisaron a Juncker, ahí completamente enfadado. Sí. Atacando al nacionalista británico Ney.
No, pero que quiero decir que en el propio campo del Brexit han atacado a David Davis por decir estas palabras de que habrá que llegar a algo sensato y si la sensatez incluye hacer unos envíos, unos pequeños...
Te había entendido mal, había entendido que era que habían atacado a los... ¿Cómo se atacó? Pero desde Europa.
No, y lo que ocurre es que Theresa May enseguida ha puesto orden. Y ha dicho que lo que ella
ahora he comprendido.
Que ella está a favor de su ministro de negociación con el Brexit, que es un claro. hombre sensato y que ella que se llegará a una sensatez.
Sí.
A una postura sensata con todo esto y que hay que dejarse de tonterías, ¿no? Y bueno, y si me deja un par de minutos,
sí,
a lo
los
mejor
tienes, pues, los tienes.
Comentar muy rápidamente una frase que se me quedó grabada, ¿no? De la cumbre de ALDE, que es el Partido Liberal Europeo, en el que están sí. ahora mismo apuntados tanto Ciudadanos, ¿no? El partido de Rivera, como también los nacionalistas vascos, el PNV y la antigua CiU, o como se llamen ahora, los...
Hoy se llama también Partido Demócrata, no sé qué, sí.
Demócrata, no sé qué, pero creo que el nombre al final no es posible registrarlo, no
Exacto,
sé qué
follo. Sí, tienes lío, sí.
Me he perdido. Entonces, estas personas, estos tres partidos españoles están encuadrados en el Partido Liberal Europeo, ALDE, y ALDE celebraba el fin de semana pasado una cumbre en Polonia a la que asistió algún conocido, no español, extranjero, y me llamó la atención una frase que creo que sí que ha aparecido en la prensa, de Mark Rutte, que es el primer ministro holandés.
Sí.
Que le vienen pardas, ¿eh? en tres meses.
Hombre, le vienen, pero verás lo que va a haber allí.
Le vienen muy complicadas a este hombre en marzo del 2017 y me he quedado con un titular que me lo dijo este buen amigo y que luego se ha reflejado en la prensa. O sea, que estoy seguro que nuestros oyentes o muchos de nuestros oyentes también lo han leído, ¿no? Si amáis a Europa, parad de soñar con más Europa. Y si esto ya lo dice un primer ministro de la, vamos a decir, del establecimiento, quiere decir que él ya está empezando a cambiar el lenguaje de cara a las
decisiones
suyas.
Completamente. Esto es una rectificación de 180 grados con la propaganda permanente, que lo mismo que en España se dice que la solución al sistema de la democracia europea es más democracia, igual decían, la solución a Europa es más Europa. Pues no, es todo lo contrario. Y es maravilloso lo que acabas de decir. Quiere decir que ya han perdido confianza en sí mismos. Que ya los sistemas no confían en lo que tienen. Ya no dicen más Europa, como en España, no se va a decir más democracia.
Usted nos dice, don Antonio, o yo he aprendido de usted, vamos, que los cambios políticos empiezan por el lenguaje, ¿no?
Sin duda ninguna. Empieza, se ve antes en la sociedad. El cambio de palabra. Yo eso... Para mí es el termómetro que me mantiene alerta toda mi vida.
Claro, y si sí. Mark Rutte se presenta delante de Guy Verhofstadt, el presidente de, vamos, el líder de los, no es el presidente, pero es el líder de los liberales en el Parlamento Europeo, que no para de repetir este soniquete. Tenemos fiebre, más Europa. Nos duele la cabeza, más Europa.
Exactamente.
A todo es siempre más Europa. Analizar las cosas.
Tiene muchísima importancia el dato que nos acabas de dar. Mucha importancia para el futuro.
Inmediato. Mark Rutte lo ha dicho delante de este señor en una cumbre de su propio partido.
Es darle una bofetada.
Eso es. Entonces, me llamó mucho la atención esta frase y quería comentársela a los oyentes.
Sí, sí,
y luego decir que la Unión Europea, tras el batacazo del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, la sacada de colores, ¿no? Con lo de Valonia y el acuerdo con Canadá y que al final se ha arreglado como se ha arreglado, ¿no? Ahora mismo, la manera de volver a poner a la Unión Europea en el plano mundial está siendo la negociación de un acuerdo de libre comercio con Japón. Y ahí la Unión Europea está poniendo todo el esfuerzo que puede. Están los aviones que van y vienen a Japón y Bruselas, Tokio, hay un nerviosismo tremendo. El asunto de fondo, evidentemente, no el especialista económico del programa no soy yo, pero vamos, el asunto de fondo es que Tokio tenía muchas reticencias a aceptar que los productos agrícolas europeos entraran tranquilamente allí, y luego nosotros tenemos reticencias a bajarle los aranceles a las importaciones de coches, ¿no?
Claro.
Porque si no tuviéramos ese 30-40% que le ponemos encima al precio, digamos, francofábrica, ¿no? Uh-huh. Que tienen los Nissan, los Toyota, los Mitsubishi, todas estas grandes casas de coches, es que mañana nos entrarían aquí coches fantásticos por 2 duros, ¿no? Y eso sería un problema tremendo para la Renault, la Citroën, la Ford, en fin, las casas de fabricantes de coches que tenemos en Europa, ¿no?
¿Pero crees que ese tratado con Japón puede sufrir los torpedeos que han sufrido los anteriores o será más pacífico?
Pues un dato que no he logrado encontrar, y pido disculpas a la audiencia, es que no sé si es un acuerdo mixto, que es este acuerdo que luego requiere la aprobación de todos los parlamentos regionales,
sí,
y nacionales, que creo que en total eran 38 los que tenían derecho a decir que sí o que no, uh-huh, o es un acuerdo puro Unión Europea. Por lo que he podido estudiar, creo que es un acuerdo puro Unión Europea, pero no quiero meter la pata sin estudiarlo más en profundidad.
En ese caso sería más fácil.
Claro. Entonces, parece ser que queda un obstáculo, superado lo de los productos agrícolas europeos y lo de la importación de coches japoneses, hay un obstáculo que son la privacidad de datos.
Uy.
Yo no he entendido bien, pero me he puesto a investigar y parece ser que los japoneses, cada vez que tienen clientes en el extranjero, una empresa japonesa o una empresa europea trabaja allí, ellos tienen que guardar los datos de todos los que comercian con ellos en su territorio, en unos ordenadores que tienen que estar con en su territorio, y son, digamos, más tradicionales, ¿no?, para este tipo de cosas. Y, sin embargo, los europeos, que somos en estas cosas una mala imitación de los norteamericanos, ¿no?, decimos que tiene que haber, pues, en fin, libertad total y que cada empresa y que cada multinacional haga lo que le dé la gana. Y esto los japoneses, que son muy apegados a sus tradiciones, dicen que esto no puede ser, ¿no? Y ese es el punto de bloqueo que se ha filtrado a prensa. Pero insisto, me faltan datos para aportar algo más serio al programa, pero que ahora mismo sí he notado un esfuerzo muy importante, político, diplomático, por conseguir que la Unión Europea pueda anunciar que acabamos de cerrar un acuerdo de libre comercio con Japón y que haya habido estos problemas con Estados Unidos o con el malo de Trump. Pues en el fondo es que él es muy malo, pero nosotros podemos seguir adelante, ¿no?, con nuestros tratados y siendo un actor mundial de referencia.
Muy bien, pues si quieres, ya terminamos aquí. Y antes te anuncio que ayer tuvimos una reunión muy larga de la Junta Directiva. Te mandaremos el acta a ti y una vez que esté aprobada por ti y por todos los demás, yo soy partidario de que nuestros asociados conozcan como un espejo todo lo que nosotros tratamos y cómo tratamos. Yo soy partidario, pero lo propondré de publicarlo en nuestras páginas, el acta de la Junta Directiva. Pero no es que sea obligatorio, pero yo es que soy tan, me gusta tanto que se conozca todo, que no hay ningún secreto a nada, que sea la verdad, que tengan derecho a conocerla los asociados y los no asociados. La ponemos en la red, el que quiera que lo lea. Y yo defenderé esa postura y veremos, a ver, no estáis obligados, porque esto no es cuestión de vida o muerte, es simplemente que a mí me gusta la transparencia absoluta, no la que dicen las leyes, sino la verdad. No tenemos nada que ocultar porque ni económica, ni políticamente, ni estrategia de futuro decimos todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer. ¿Por qué no vamos a decir los acuerdos de la Junta Directiva? Porque la Junta Directiva, uno de los acuerdos es que se reunirá 3 veces al año. Habrá juntas, por tanto, cuatrimestrales. La primera será ya en enero, febrero, marzo, el día último de abril, y luego 2 más, y la última no se celebrará porque se hará a la vez que la asamblea. Luego, en cambio, podemos hacer eso porque hemos tenido la prudencia, la prevención, lo que algunos al principio no entendían, que hemos creado una comisión de coordinación, la coordinadora, una coordinación ejecutiva, que es así, tendrá que reunirse todos los meses. Y eso, de esa manera, la junta directiva estará, como que es la que tendrá que tomar los acuerdos y ratificarlos, una función más segura, pero trabajando diariamente estará la comisión, y por eso se reúne cada mes. Si te mandaremos el acta, y ya entonces plantearemos lo de si se publica o no en las redes.
Perfecto. Y fíjese, no se echa a reír, don Antonio, pero como este nombramiento ha sido una sorpresa para mí,
sin duda ninguna,
también descubriré quiénes son los otros compañeros.
Exactamente, va a haber
todo. De la junta directiva, porque tengo que felicitarles y, bueno, en fin, pues ponerme ya a su disposición, ¿no?
Pero quiero aprovechar que hubo un error entre tanta organización, salió tan perfecto como un reloj, pero hubo un detalle que no me supieron interpretar, y es que después de haber nombrado a los asociados de mérito, no, una cosa es el acta de la asamblea y otra es el acta de la junta directiva. Tú vas a recibir las dos, la de la asamblea y de la junta directiva. En la asamblea son los nombramientos. Pues bien, después de nombrar los asociados de mérito, entre los que hay, son figuras nacionales muy conocidas, luego ya, después de haber nombrado la junta directiva, se nombró también la comisión, lo que se llama la coordinadora ejecutiva. Bien, sí, pero que sí, muy con una coordinación ejecutiva. Todo. Pero se me olvidó que no tienen voto ni en la junta directiva ni en el comité, pero están asistiendo directamente a la presidencia, que tiene funciones muy importantes, determinados componentes de la misma, entre los que está, pues, por ejemplo, Dalmacio Negro, es asesor de la presidencia. Y también es asesor de la presidencia Vicente Ferrer, que está en Cartagena de India. Y además el hombre que tan bien se porta y que tan competente es, y sin embargo, me di cuenta después, no que estuviera frustrado, pero el error que cometimos de no hacerlo público. Por tanto, lo hago público ahora. Los 6 nombramientos que aprobados por toda la junta directiva, ratificados por la asamblea, son los asesores de la presidencia. No a mí, sino a la presidencia. Y estos asesores son los siguientes. Son 6 de momento. Dalmacio, como no tienen sueldo, pues no me escapo de las críticas que me haría Roberto Centeno por el número de asesores a la presidencia. No soy como Rajoy, puesto que estos no ganarán dinero por ello. Bien, los 6 señores son los siguientes. Dalmacio Negro asesorará a la presidencia sobre conflictos y problemas de religión. No solo de España, del mundo. Roberto Centeno asesorará sobre la cifra y la situación de la macroeconomía española en relación con la Unión Europea. Pedro Gallego asesorará. Aquí más bien es más que un asesor, es un gestor. Ya podéis imaginaros que ni yo ni el presidente que me suceda va a tener tiempo de hacer gestiones personales, que son a veces muy delicadas, para los que hay que tener muchísimo tacto, inteligencia y voluntad. Y este asesoría o asesor para gestiones personales de la presidencia se designa, es designado a Pedro Gallego, de Canarias. También a Julio Arasanz, que el pobre lleva tiempo enfermo, con lesiones que afortunadamente irán bien, ha sido ya operado. Julio Arasanz, pues va a asesorar a la presidencia sobre la situación política en el Reino Unido, que después del Brexit tomó una importancia capital para ver los destinos políticos que sigue el Reino Unido separado de la Unión Europea. Y del mismo modo que hace tiempo que no tenemos la fortuna de oír los excelentes comentarios e informes que nos hacía desde Varsovia asiduamente José María Alonso, y que por razones de trabajo profesional no puede hacer en la radio desde hace algún tiempo, pues también está nombrado como asesor a la presidencia de todas las cuestiones relativas a las situaciones políticas en Europa del Este y Turquía. Naturalmente, he dejado para el final el olvido que más sentí porque estaba presente. Y porque además él no lo sabía. Los demás, algunos lo habían notificado. Y es a Vicente Ferrer, que reside en la Cartagena de Indias, que será el asesor permanente de la presidencia sobre la situación política en América, no solo del sur, sino también de Estados Unidos. Bueno, pues un fuertísimo abrazo. ¿Y cuándo esperas tú que podrás estar aquí en España?
Pues,
con tu mujer, sí. ¿Cuándo?
Después de esta sorpresa, pues muy pronto iré a verle, claro.
Venga.
A ponerme a su disposición y a escuchar.
Pues lo antes que pueda, a ver si puede un día intervenir aquí, desde Madrid, para que te conozca allá en Madrid y ya llevarte toda la documentación.
De acuerdo.
Pues muy bien, un fuerte abrazo y hasta muy pronto.
Un fuerte abrazo, don Antonio, y muchas gracias también a la técnica y a los compañeros que están allí en el estudio.
Son nuevos hoy, así que ya puedes saludarlos como nuevos, sobre todo al soldado que viene de Valladolid, de Tordesillas.
Es que en Tordesillas se come, don Antonio, que usted no se lo puede ni imaginar, ¿eh?
No me diga eso porque aquí tengo aquí un soldado que no me ha dicho nada de eso. Dice que él toma el rancho y que le cuesta 2 euros. Así que no me haga a mí que vaya a Tordesillas para comer por 2 euros.
¿Qué? El rancho es en Burgos.
Ah, en Burgos. Está claro que el restaurante de 2 euros está en Burgos. Muy bien. Hasta pronto,
de acuerdo.
Papi.
Adiós. Venga, un abrazo, Antonio. Gracias. Adiós.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.